¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 143. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos que hablar en esta ocasión de algunos shows interesantes que ha presentado Ring of Honor junto a New Japan Pro Wrestling en la última semana. Estos shows de War of the Worlds, tenemos dos de ellos porque uno no se ha publicado todavía, el que tuvieron a mitad de semana. Pero esos dos estuvieron bastante bien, buenos combates, cosas para comentar, noticias sobre Ring of Honor en general, aprovechando que no tenemos mucho espacio actualmente para hablar tanto de Ring of Honor. Este es el espacio entonces. Y para hablar sobre todo esto está por aquí Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, Alejandro, y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona. Estoy muy bien, con muchas ganas de hablar de Ring of Honor. Yo echo ya de menos ese mixtape, poder comentar la actualidad de la empresa de manera semanal. Pero bueno, ya hemos comentado dos shows muy interesantes de Ring of Honor. Pensaba que serían tres. El productor es bastante lento, no lo ha subido aún. Pero bueno, comentaremos lo que tenemos, que creo que dieron bastante que hablar.
Como le comentaba Alejandro antes de empezar a grabar ahora el programa, descubrí con horror, antes, mientras preparaba todo, que por alguna equivocación borré mis notas sobre War of the Worlds, y recuerdo el momento exacto en el que lo hice. Estaba subiendo el programa de Lucha Libre, así que, por cierto, es culpa de Walter Rosales. Estaba subiendo el programa y vi una carpeta que normalmente no está en la carpeta del podcast, ¿no? Y digo, ¿esto qué es? Esto seguramente es Wrestling Dontaku. Así que lo borré sin pensar, y ahora poniéndome a pensar un poco, recordando eso, eran mis notas de War of the Worlds. Así que bueno, ya, dejemos eso de lado. Creo que estaremos bien. He visto los shows, así que no hay problema. Así que empecemos hablando del show que tuvieron Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling en Toronto. Esto fue el 7 de mayo. Y este show lo vi más o menos por encima. No vi cada combate al completo porque no tenía tanto tiempo. Pero puedo comentar algunas cosas. Por ejemplo, el primer combate era de Rebellion. Caprice Coleman y Red Titus venciendo a los Motor City Machine Guns. Y lo que recuerdo de este combate, lo que me queda así clavado en la memoria, es el spot final. Cuando Caprice Coleman hace este huracanrana, que es cuando el tipo está sentado en la esquina, y Matt Sydal la hace, ¿no? Que salta desde abajo y lo agarra con los tobillos. Pero Caprice pega un salto tremendo, se pone en los hombros de Chris Sabin y le hace un huracanrana espectacular. Titus remata con un frog splash y se llevan la victoria.
El opener creo que funcionó bastante bien. Como bien comentas, ese no hands huracanrana de Caprice Coleman es una maravilla. Es un wrestler ya bastante veterano, creo que se acerca a los 40, pero se mueve muy bien y creo que hace buena labor de trash talker en el grupo de Rebellion. Y nada, creo que es un opener que funcionó bastante bien, como he comentado, con el público de Toronto. Les encendió, me pareció movidito. No es nada espectacular, es un combate aceptable, lo que uno esperaría entre estos dos equipos. Y es interesante porque se va trabajando la rivalidad entre Search and Destroy, recordemos que son los Motor City Machine Guns junto a Jay White y Jonathan Grayson ahora que lo han contratado, y de Rebellion, o sea, Red Titus, Caprice Coleman, pero también Kenny King y Shane Taylor, y la rivalidad avanza, el combate fue entretenido y yo creo que cumplió bastante.
Luego tuvimos a Hirooki Goto luchando contra el otro integrante de The Rebellion, Shane Taylor. Un combate interesante, con bastante de esto de hard hitting, ¿no? Pegarse duro, el estilo de Goto. Y estuvo bastante bien, el público lo recibió bien y Goto se lleva la victoria.
Goto se lleva la victoria, era bastante predecible. Yo esperaba un poco más, o sea, no esperaba la lucha del siglo, pero viendo lo bien que le había venido a Martínez su combate en el Korakuen Hong con Hirooki Goto, pensé que esto sería parecido, pero no. Goto normalmente es de esos wrestlers que cuando viene a Estados Unidos, uno, se le ve perdido en el ring, dos, pelea prácticamente sin ganas, esto no fue excepción. Shane Taylor lo intentó, pero claro, Taylor no es un luchador tan experimentado a nivel individual como para despertar al mejor Goto. Y Goto, que tampoco puso de su parte, pues quedó un combate bastante normal, ligeramente superior al opener, pero tampoco es algo que me maravillara. Creo que Shane Taylor lució bien, ganó Goto, que como era obvio, no iba a perder Goto contra Shane Taylor, que no es ni siquiera luchador en singles. Buen combate, pero me quedé con ganas de ver un poquito más.
Al menos están haciendo algo con Shane Taylor, ¿no? Desde que se fue a... Ahora, ¿cómo se llama el otro?
Keith Lee.
¿Cómo?
Keith Lee.
Keith Lee, cierto. Desde que se fue y cuando estaban ambos luchando en Ring of Honor juntos, decíamos Keith Lee aquí es el talentoso, obviamente. Pero desde que se fue estábamos con Shane Taylor ahí un poco perdido. Ahora, como parte de Rebellion, están haciendo algo con él al menos. Y creo que está cumpliendo, ¿no? Lo que se espera de él, que no es mucho. Y ya veremos con el tiempo si puede dar algo más.
Sí, cuando se va Keith Lee de Ring of Honor, la verdad fue un palo bastante gordo. O sea, era un luchador que tenía grandísimo talento. Y el problema aquí es que Ring of Honor quería mantener a los Pretty Boy Killers, es decir, su pareja con Shane Taylor, y darle un run en parejas, y luego ya después veríamos si lo poníamos en singles. Pero como Keith Lee creía que su potencial está en individual, por eso firmó por Evolve y está dando los combatazos que está dando en Evolve mes tras mes. Y no, nos apenábamos. Yo recuerdo que decíamos, joder, nos hemos quedado aquí con el malo, ¿no? Con Shane Taylor. Pero realmente creo que la incorporación de Rebellion le ha venido bien a él, porque está luciendo como el hombre poderoso un stable, como es The Rebellion. Y también le ha venido bien a The Rebellion en sí, porque era un grupo bastante perdido, estaba así a la deriva, los personajes estaban quemados por tema de The Cabinet en 2016. Y la incorporación de Taylor como que es un puñetazo sobre la mesa, es como, mira, aquí estamos, somos gente seria. Así que me ha parecido un movimiento de personaje interesante y habrá que ver cómo avanza.
Luego tuvimos aquí en Toronto Dalton Caster y los chicos venciendo a Gedo y Roppongi Vice. Un combate más tirado a la comedia, como uno esperaría con los participantes. Gedo haciendo un gran trabajo en esto. Y finalmente recibiendo el pin también para que se lleve la victoria Dalton y los chicos.
La verdad es que no me voy a detener mucho a analizar este combate, porque fue el que menos me gustó de toda la gira. Oh. O sea, me pareció un combate súper innecesario. ¿Por qué en una cartelera en la que traes a gente de Japón una vez al año tienes que darle un combate a los boys y los pones ahí con Gedo y a Dalton Castle contra Roppongi Vice? O sea, son tres luchadores que podían haberse explotado mucho mejor. Y digo, bueno, al menos espero que vayan en serio, pero al minuto uno se pusieron a hacer comedia. Y no sé, creo que es un combate que probablemente si no hubiera estado en la cartelera hubiera fluido todo un poco mejor. Entiendo que Delirious y Gedo quieran poner a todos los luchadores en la card, pero para mí no aportó absolutamente nada.
Luego tuvimos a Bully Ray venciendo a Hangman Page y Punishment Martínez. Hizo una promo antes del combate pidiendo que le den la mano, ¿no? Que le muestren respeto y demás. Y él mostrando respeto también, se supone, pero no le hacen caso. Se da el combate, finalmente Bully consigue ganar. Pero Punishment Martínez luego se desquita.
Bully Ray haciendo una promo para empezar un combate. Es súper sorprendente. O sea, no te sé la ironía. El tío lleva haciendo lo mismo desde la ICW en los 90. Siempre antes, incluso después, si le dejan coger el micro. Y la lucha estuvo buena. La pongo más o menos al nivel de Shane Taylor y Goto. Es una lucha aceptable, un 5, un 6. Se movieron bien. De aquí me quedo con Martínez y Hangman Page, que creo que han progresado muchísimo. Y ahora que ha habido tantas salidas en Ring of Honor, le veo bastante futuro a los dos. Creo que lo están construyendo muy bien. Y Bully, pues bueno, Bully, si fuera heel en singles, pues me parece perfecto. Pero tener a Bully como babyface luchando en singles y ganando, lo veo innecesario. O sea, no entiendo por qué Bully Ray tiene que conseguir victorias a nivel individual. Esto es algo que me molestó bastante. Pero bueno, es Bully, le gustan las sillas, le gustan las mesas, no sé, cosas de Delirious.
¿Y habrá algo luego con Punishment Martínez o queda aquí con Bully Ray?
Yo creo que va a quedar aquí, porque ya lo comentaremos más adelante. Martínez parece que entrará en rivalidad con Will Ospreay o con Jay uh-huh. White, así que lo de Bully parece que es una cosa aislada y, no sé, típico de soy muy duro, no te doy la mano y cosas así.
Yo estaba pensando durante el combate, ahora que recuerdo, lo bien que lució Hangman Page. Creo que fue el que mejor lució del combate, le dieron más tiempo para hacer sus spots y demás. Y no lo hizo nada mal, así que bien por él.
Sí, yo creo que Hangman Page el año pasado sí que era totalmente ese Yujiro Takahashi del Bullet Club en Ring of Honor, el que se comía siempre el pin, pero ahora que sobre todo se ha ido a Adam Cole y aquí en Ring of Honor solo están los Young Bucks y está Cody, creo que Page está teniendo muchos más minutos, está destacando, ya digo, dentro de lo malo que es que se te vaya mucho talento, como le ha pasado a Ring of Honor. Creo que lo positivo que se puede sacar es que jóvenes tendrán tiempo para lucirse mejor y Page puede ser uno de ellos porque está muy capacitado. Recordemos el año pasado en Death Before Dishonored tuvo un combate con Jay Briscoe tremendo, así que potencial el muchacho tiene.
Luego tuvimos a Cody Rhodes venciendo a Will Ospreay. El público recibe bien a Cody Rhodes. Yo esto lo digo, tanto aquí en Toronto como en New York. A pesar de todo lo que Cody Rhodes implica, ¿no? El hecho de que, bueno, es luchador que no esté firmando con nadie y aparte se puede decir que no es un luchador al nivel de otros en Ring of Honor y demás, está bastante over con el público, así que el push que está recibiendo no es injustificado. Aquí vence a Will Ospreay bloqueando el Oscudder y aplicando el Crossroads. Y ahí está, Cody llevándose la victoria.
El combate estuvo bueno, no voy a negarlo. O sea, fue uno de mis combates favoritos de la noche. Lo que llegó a la segunda la mitad creo que fue más poderoso. Pero es una buena manera de acabar con esta primera mitad de show. Cody está progresando muy bien. O sea, Cody venía con un overhype al circuito independiente y la gente se pensaba, ¡buah, es que Cody va a ser increíble! Era un potencial desaprovechado en WWE. Pero claro, se dieron cuenta de que Cody Rhodes tiene un muy buen personaje, conecta muy bien con el público, pero que realmente el ring es un poco pobre. A lo largo de estos casi 10 meses que lleva ya en el circuito independiente, ha mejorado mucho y me atrevería a decir que este es su mejor combate en el ring, o sea, combate normal, sin contar el bull rope que tuvo con Lizard. Yo diría que este es el mejor combate que ha tenido Cody Rhodes en Ring of Honor, y eso es algo positivo, porque sí, uno puede decir, estaba con Will Ospreay sabe combates buenos a mucha gente, es cierto, pero creo que Cody ha aprendido a moverse en el ring, y yo diría que puede ser un gran mid-carter. Lo malo es que, por lo que veo en el buqueo, Ring of Honor piensa que es un gran main eventer.
Después tuvimos el combate de Bushi y Tetsuya Naito venciendo a The Kingdom, Matt Taven y Vinny Marcellia. Aquí pesó más el hecho de que querían vender el equipo de Naito y Bushi de cara al combate con los Young Bucks que vender a Matt Taven de cara al combate con Christopher Daniels, que iba a ser el reto por el título días después. Pero estuvo bien el combate, Naito estaba over obviamente. Vencieron al final a Vinny Marcellia y poco más.
Sí, se come el pin Vinny Marcellia, como era de esperar, porque Matt Taven tenía ese combate, ese title shot. Por lo menos lo arreglaron, porque en Ring of Honor TV sí que Matt Taven consiguió una victoria contra Coast to Coast y le lanzó un par de pullitas a Daniels, así que por lo menos lo construyeron en televisión. Y otro combate entretenido. Creo que a partir de aquí el show empieza a coger bastante ritmo. Bushi lució muy bien, a la gente de Toronto le gustó mucho. Y Naito, pues bueno, estuvo modo house show, modo Road to, ya sabes, hace lo mío, ni me quito la camiseta, me lo paso bien, y a fin de cuentas lo que nos gusta verle de él. Así que un combate bastante decente para tener a Vinny Marsiglia por ahí en medio.
Luego tuvimos un combate en el que los Briscoes vencieron a el equipo de Evil y Sanada, y por otro lado Silas Young y el Beer City Bruiser. Combate lleno de spots, ¿no? De el público bastante metido en todo lo que pasaba, así que funcionó bastante bien para el público en vivo y fue un buen combate además, y ahí están los Briscoes pues llevándose la victoria.
Con este combate me lo pasé genial. A mí las triples amenazas en parejas en Ring of Honor y en general los combates múltiples es algo que Ring of Honor sabe hacer muy bien. O sea, lo hemos comentado en cantidad de shows, siempre te pone este típico combate random, Four Corner Survival, Six Man Mayhem o Triple Threat en parejas y demás. Y uno se piensa, guau, estos son gente random, va a salir mal. Y sale bastante bien, o sea, sin ir más lejos, en el 15 aniversario, recordemos ese First Contender por el campeonato televisivo, que era 6 bandas, y estuvo súper entretenido. Y esto es una buena prueba de ello, o sea, no creo que esté al nivel de Dragon Gate a la hora de dar combates con muchas parejas, pero en Estados Unidos pocas empresas se me ocurren que den cosas más entretenidas. Hay que reconocer que había mucho talento por el medio, estamos hablando de los Briscoes, de Silas Young, de Sanada, de Evil. Se complementaron muy bien, no fue un combate con una historia marcada, fue una spotfest, pero fue una spotfest buena, entretenida y de lo más destacado de la noche.
Y después vendría la sorpresa de la noche, al menos para mí, considerando que Jay Lethal es Jay Lethal y además estaba con el reto por el título mundial. En la semana siguiente, Kushida venció a Jay Lethal limpiamente. Recuerdo, no fue por sumisión, según recuerdo, fue algún otro tipo de cobertura o algo. Pero
con el, sí. Con el Brainbuster Small Package.
Ajá, que hace exacto, sí, tienes razón. Tienes razón. Y Kushida vence a Jay Lethal entonces. Y obviamente sabemos ahora por qué. Estaba poniéndose over para algo que tenían planeado para él. Y ahí está.
Pues sí, el combate me gustó mucho. Fue mi combate favorito de la noche. O sea, creo que está en cuanto a puntuación más o menos al nivel de Cody y Ospreay del main event, pero no sé, es como que conectó mucho conmigo. Lethal es un luchador muy, 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 muy fluido en el ring y Kushida es tremendo. De todos los japoneses que vienen a luchar a Ring of Honor, yo creo que Kushida es el único que intenta darlo todo en el ring, porque se nota motivado y tiene buena química con Lethal. O sea, estos dos tuvieron un combate en el primer World of the Worlds en 2014 por el campeonato televisivo de Jay Lethal por aquel entonces, que fue bueno. Pero como estaba Trump Martini y hubo interferencias, pues quedó algo raro. Pero en este caso, el combate fluyó muy natural. Kushida trabajó el brazo de Jay Lethal muy bien. combate duró cerca de casi 20 minutos. No sé, la ejecución me pareció perfecta y al final fue sorpresivo. Primero me dolió, digo, madre mía, Kushida. Es que antes del Small Package, ahora que me acuerdo, Kushida le hace Lethal Injection a Jay Lethal. Y digo, qué falta de respeto que pierda tu ace contra Kushida copiando el finisher. Pero claro, como bien comentas, ya no es spoiler porque no se ha emitido, pero la gente que vea New Japan lo ha visto. O sea, Kushida le quitó el campeonato televisivo a Marty Scurll. Y bueno, tenía sentido que con lo protegido que estaba Marty, si Kushida tenía que quitarle el cinturón, que viniera de victorias importantes en eventos, como en este caso Lethal. Así que tiene sentido, en su momento me indigné, pero ya digo, es un combate muy interesante y os recomiendo verlo porque la fluidez con la que trabaja en solo 15 minutitos es genial.
Sí, un gran combate entre dos grandes luchadores. Y el main event, alguno podría decir con lo que he dicho en el combate anterior, ¿no? La sorpresa de la noche, esta podría ser también una, aunque no lo es tanto, pero sí. Vamos a analizar, da para pensar eso, sí. Tenemos a Kenny Omega y los Young Bucks venciendo a The Addiction y Hiroshi Tanahashi. Y la clave es que al final Kenny Omega es quien le hace la cobertura a Christopher Daniels, que es el campeón mundial. Lo cual te deja pensando, bueno, es Kenny Omega obviamente es la gran estrella ahora mismo de New Japan, especialmente para el mercado norteamericano. Pero Daniels sigue siendo el campeón. Y según el buqueo de ambas empresas, que es bastante lógico, ¿no? Bastante atento a quién gana a quién y demás. Uno podría pensar, bueno, si Kenny Omega ha hecho el pin a Christopher Daniels, el campeón, tal vez a futuro podría haber algo con ellos, o no, o cómo sería esto, pero ahí está. Le dieron la victoria a Kenny Omega sobre Christopher Daniels.
El combate fue en sí muy entretenido, fue sorprendentemente largo, o sea, sorprendentemente, sí. Lo digo desde una perspectiva buena. El combate duró como 27 minutos, o sea, últimamente me he aficionado a cronometrar las luchas, llámame friki, llamarme analista, como queráis, pero ahora dado por controlar el minutaje y duró 27 minutos la lucha, pero la lucha funcionó muy bien. O sea, yo creo que si te gusta el wrestling en general la vas a disfrutar, si te gusta el estilo de The Elite te va a encantar porque están frente a Tanahashi, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, que se compenetran muy bien. Y ya digo, el combate fue muy chulo, hubo comedia, hubo momentos más serios, un par de árbitros se murieron, Tanahashi hizo el high fly flow hacia afuera del ring, o sea, fue lo típico que uno se puede esperar, y una buena manera de cerrar el show, la verdad. Respecto al momento clave, que es cuando Kenny Omega le hace el pinfall a Christopher Daniels, aquí dos lecturas. La primera es, hay que tener en cuenta que no lo hace de manera limpia, sino que Cody Rhodes interviene, entretiene a Christopher Daniels y entonces le sirve la bandeja en victoria a Omega. Y uno puede entender, bueno, aquí no es que lo importante no es que Omega derrote a Daniels, sino que Cody le cuesta la victoria a Daniels, ¿vale? Se puede entender así. O luego lo podemos entender con la mentalidad japonesa y hasta no hace tanto de Ring of Honor. Le ha hecho el pinfall al campeón, merece un title shot. Claro, si Omega no fuera a luchar contra Okada en Dominion, que yo creo que Omega se va a coronar campeón en junio, yo me podría esperar que llegue los especiales del G1 Climax en Los Ángeles y que Christopher Daniel defienda su campeonato mundial de Ring of Honor contra Omega. Y tú imagínate que llega, Omega derrota a Daniels, y claro, Omega se lleva al campeonato a Japón, le da prestigio en el G1 y luego regresaría para Phil of Honor en agosto y tiene su campeón mundial que pueda aparecer con la frecuencia de Jesters en su día. ¿Cuál es el problema aquí? Que New Japan ha anunciado la creación del campeonato de IWGP Estados Unidos, que New Japan quiere que Omega sea exclusivo de New Japan Estados Unidos, así que esto se va por el garete, y lo que podría haber sido una gran storyline, y quién sabe, una hipotética coronación de Kenny Omega, aquí nos ponemos a desvariar, pues acabó en un final que lo que hizo fue decir, ah, mira, soy Cody Rhodes y te costó la victoria, ¿sabes? No sé. Algo que podría haber sacado mucho más punta, se quedó en una mera anécdota que prácticamente no la vas a recordar nunca.
Sí, ahí está entonces este combate, este main event del show en Toronto, que estuvo bastante bien, el público lo recibió pues de buena manera, y especialmente hablando de Kenny Omega, hay que ver la diferencia de la presentación de Kenny Omega el año pasado en estos shows, con la de ahora, y lo mucho que ha afectado el combate que tuvo con Okada a principios de año, por el estatus que ahora tiene, ¿no? Y cómo realmente se siente que cuando la gente lo recibe es porque está viendo una gran estrella frente a sus ojos.
Sí, Omega, me acuerdo cuando regresó a Ring of Honor el año pasado, creo recordar que fue para el show aniversario, ¿no? En Las Vegas, que tuvo un combate con The Elite también ahí contra, si no mal, no recuerdo mal, en ACH, Matt Sydal y el otro, sí, el tercero sí que no me acuerdo, Kushida, sí, era el típico trío random, Y volvió, pues eso, Kenny Omega, mola, hace su cosa, está en Nueva Japón, mola mucho, pero ya está, como Kenny Omega normal. Pero el combate contra Okada, de cara al público americano y de cara al público más mainstream, ha colocado a Omega como, wow, Omega es un dios, es un dios. Y cuando llega aquí al reino, o sea, se lleva una ovación, vale que está en Toronto, vale que está en su país, pero se lleva una ovación que yo en sus conjuntos tan solo le vi a Nakamura. Recordemos que el público se volvía loco con él, y eso es un gran logro conseguido en New Japan, y creo que Omega, ya sea con apariciones en Ring of Honor o en la subase de New Japan en Los Ángeles, va a ser la pieza clave para la expansión de New Japan Pro Wrestling por Estados Unidos.
Pasemos a hablar del otro show que tenemos para revisar ahora, que es War of the Worlds desde el Hammerstein Ballroom del New York. Esto fue el día 12 de mayo. El opener fue Dalton Castle venciendo a Bobby Fish, Kushida y Silas Young. En un combate que estuvo entretenido, ¿no? Cada uno tuvo su momento para lucirse un poco. Al final Dalton termina venciendo a Bobby Fish, si no recuerdo mal. Y ahí está, llevándose la victoria, pues para ir a algo importante. Imaginamos, lo protegen siempre a Dalton Castle, pero ahí está llevándose otra victoria.
Sí, aquí hay varias cosas interesantes para comentar. Lo primero es que este opener era bastante random. Era pues, Silas Young, era Bobby Fish, Dalton Castle y Kushida. Y claro, tú ves estos cuatro nombres, sabes que son workers bastante sólidos, gente de la pescar, incluso el main event en ocasiones, como hemos visto a Castle e incluso a Bobby Fish, y te puedes esperar algo bueno, y fue lo que dieron. Fue un opener que funcionó muy bien, cortito, rápido. Silas Young lució muy, muy, muy bien. Yo espero que le vayan a buquear en serio este año, y no pido que le den una oportunidad por el campeonato mundial, pero no sé, posicionarlo como upper, ¿sabes? Ese luchador como Lethal, que siempre está ahí, te da combates buenos y en un momento dado, pum, lo puedes subir al main event de manera aislada. Creo que podría ayudarle mucho a Ring of Honor. Y bueno, la victoria de Dalton Castle es correcta. Dalton Castle cayó derrotado contra Christopher Daniels en Super Card of Honor, y hasta aquí ha estado algo perdido, y creo que con esta victoria, como que Castle se vuelve a poner en el mapa, y quién sabe, no digo que vaya a retar por el campeonato mundial, pero por el televisivo, no sé, sigue teniendo relevancia de cara al aficionado, que eso es algo muy importante. Y el último detalle que quería comentar es Bobby Fish. Bobby Fish terminó contrato en marzo con Ring of Honor, con su title shot por el campeonato mundial, que luchó contra Adam Cole en Manhattan Mayhem, casualmente el último show en el Hammerstein Ballroom, y hasta entonces aparece de manera habitual, de manera esporádica, y justo cuando está haciendo la entrada al ring en Hammerstein, no me di cuenta, tuve que leerlo luego y lo revisé, efectivamente fue así. Hace la entrada y él sale con una camiseta de Redragon.
Ajá,
y coge,
exacto,
y señala,
eso te iba a decir.
Señala que O'Reilly dice, no os olvidéis de él, no os olvidéis de este, que Redragon volverá muy pronto. Y yo pensando, Bobby Fish, ¿cómo tienes el morro de en un propio video de Ring of Honor decir que va a volver Redragon? Porque, o sea, está claro que si vuelve Redragon va a ser en Evolve, porque Kyle O'Reilly ya está en Evolve. O sea, me pareció un gesto bastante feo por su parte. No sé. No me lo esperaba viniendo Bobby Fish, la verdad.
Sí, él se lleva. Él es el que cae vencido aquí en el combate. Y otra cosa que también quería comentarte aquí es el papel de Colt Cabana, porque estuvo en comentarios y lo hace bastante bien en realidad. Ahora, este equipo con Ian Recoban y Kevin Kelly está funcionando bien en los shows en los que estuvieron aquí comentando. ¿Y es ahora fijo su posición como comentarista en el show? Porque lo veo aquí, a diferencia de cuando empezó a hacer comentarios, era como cualquier otro luchador invitado a comentar, ¿no? Que estaba ahí, pero también seguía sus storylines, metiéndose con Dalton Castle. Aquí ve a Dalton Castle, hace un par de comentarios, pero poco más. O sea, no está queriendo trabajar ninguna historia ni nada por el estilo. Y me da la impresión de que tiene ese puesto fijo ahora en comentarios en Ring of Honor.
Sí, el caso de Colt Cabana es bastante curioso. O sea, es gracioso porque la gente se sorprende. Hostia, qué bien que habla Colt Cabana. Y yo digo, es un tío que empezó con los podcasts de wrestling. Lleva como 5 años grabando podcasts todas las semanas. Es normal que hable bien, ¿sabes? O sea, es Colt Cabana. Tiene el harto wrestling. Todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Y sí, empezó como algo esporádico. Pero el punto de inflexión llega en el 15 aniversario. Colt Cabana no tiene rivalidades, Colt Cabana no tiene contrato con Ring of Honor, está como agente libre, y se le ocurre a Ring of Honor ponerlo a comentar junto a Kevin Kelly y Ian Riccaboni. ¿Qué pasa? El 15 aniversario, todo el mundo empezó a alabar el trío de comentarios, que era maravilloso el trabajo, que era maravilloso. O sea, a la gente le gustó tanto que Ring of Honor decidió, lo comentó Colt Cabana, hacerle comentarista oficial. Entonces ahora mismo es comentarista fijo. Como todo luchador, puede ser que desemboque algún momento, que salga para tener algún tipo de combate, rivalidad. Pero hasta nueva orden, Cabana y Enrique Aboni serán la pareja fija de comentaristas en Ring of Honor.
Me parece bien. Para reemplazar lo que hacía Steve Corino, por ejemplo, es perfecto.
O incluso Nigel McGuinness, cuando están a tres bandas, pues es como que el play-by-play es Riccaboni, el color commentator es Kevin Kelly y Colt Cabana hace la función de ex luchador que conoce un poco la materia. Porque recordemos que lo bueno de Cabana es que como ha estado desde 2002 en Ring of Honor, siempre aporta detalles históricos, anécdotas y demás, y creo que es un punto que le viene muy bien a los comentarios.
En este show, y en general en esta gira de War of the Worlds, tú esperas grandes combates, ¿no? Viendo a la gente involucrada como Naito, Tanahashi en Estados Unidos, gente que no ves normalmente. Pero viene aquí pues Frankie Kazarian contra Hangman Page, y es un combate que no llama mucho la atención. Pero al menos lo que hicieron para que fuese un poco más interesante y la gente no se durmiera, fue que empezaran con un brawl en ringside, así que empezó intenso desde el inicio. No duró mucho tiempo, hubo un momento de intercambio de escupitajos que fue bastante asqueroso. Y finalmente Hangman Page vence a Frankie Kazarian con un spot que recuerdo clarísimo, así no tenga notas porque es un poco absurdo. Y es que, primero, existe el tema de que están en las cuerdas o algo por el estilo y el referee decide separarlos o algo así, o sea, que es un rope break. Pero luego, está el momento en el que Frankie Kazarian busca hacer un sunset flip y Page agarra las cuerdas para no ir hacia atrás y poder soportar el peso de Frankie Kazarian. Y es una maniobra ilegal. Y el referee está ahí viéndolo, pero no le dice nada. Y luego Hangman Page cubre, sujetando la cuerda, y el referee cuenta igual, y se lleva la victoria en la cara del referee haciendo trampa.
Sí, la verdad es que ahí estoy viendo ahora mismo el GIF en bucle, te lo voy a pasar, porque realmente el final es bastante raro. Pero creo que el combate funciona bastante bien. O sea, la mayoría de gente, sobre todo la gente más casual, dice, bueno, no entiendo por qué Frankie Kazarian y Hangman Page están aquí. Yo digo, bueno, quizá en un show de War of the Worlds no, pero en un pay-per-view merecían estar, porque la rivalidad fue muy bien trabajada. O sea, recordemos, Frankie Kazarian amaga con Elisa Bullet Club, se aprovecha de Hangman Page para convertirse en retador al campeonato televisivo, le traiciona y en televisión han tenido varias brawls, así que el combate tiene sentido y tiene un poco de background detrás junto al main event, lo único que tenía historia, así que eso no me desagrada. Y me pareció un movimiento muy inteligente. El combate no, bueno, es un combate normal, un combate de 5, un combate de 5 y medio. Pero lo aprovechan genial, porque son 6 minutos lo que tienen, y en 6 minutos te venden las historias. Nos odiamos, hacemos un brawl, nos escupimos, nos pegamos con todo, y Page usa su artimaña del Bullet Club, le gana sucio, y esto que hace que Page consiga una victoria, la rivalidad avanza, la gente que compra el pay-per-view ve que existe una rivalidad entre estos dos luchadores, y abre la puerta a un futuro combate, no sé si en tappings de televisión o ya en Best in the World, que probablemente será un combate, una street fight o algo por el estilo. Así que, ¿es un combate que podíamos haber prescindido? Sí, pero creo que aportó bastante a la storyline entre estos dos.
Después tuvimos a War Machine, Hanson y Ray Rowe, los campeones de IWGP de parejas, esto fue un combate no titular, contra Chris Sabin y Jonathan Gresham, contra los Ingobernables de Japón, Evil y Sanada. War Machine se llevaron la victoria, un combate también lleno de mucha acción. Lo curioso es que están Sabin y Gresham ahí luchando y son, se supone, babyfaces. Pero como son los menos interesantes para el público, porque están ahí War Machine, que ahora tienen mucho... ha subido mucho su stock por su participación en Japón, y están los Ingobernables, pues son el equipo menos interesante para ellos y abuchean cada vez que intervienen, como si fuesen grandes heels. Sabin un poco sigue el juego. Hay un momento en el que Gresham da una patada y Sanada cae antes y queda horrible. Es muy malo. Y el combate en general, pues mucha acción, estuvo bastante bien, buenas combinaciones. Y finalmente se llena la victoria War Machine.
El combate hasta aquí fue el mejor de la noche. Me sorprendió muchísimo eso, la gente que abucheó. Pero ya no creo que fuera porque sean los menos interesantes. Yo creo que el público de Nueva York no le debe gustar Chris Sabin o algo. Porque está Chris Sabin en medio del ring y la gente empieza a buchearle. O sea, y Chris Sabin en el primer momento se queda con cara de no me creo que siendo babyface la gente me está bucheando. Los Motor City, tío, a aplaudirme, ¿sabes? Se le ve muy molesto y luego ya aprende a jugar con ello.
¿Habría sido mejor, habría tal vez habido menos abucheos si hubiese sido efectivamente los Motor City Machine Guns en el ring y no Jonathan Gresham?
Probablemente. O sea, la cosa es que se anunció esta semana en Ring of Honor TV, Alex Shelley tiene problemas de conmociones y no tiene el alta para luchar, entonces por eso está Gresham por aquí luchando y no pudo estar Shelley. Pero no sé, fue raro, pero la lucha ya digo, me gustó, creo que tuvo mucho ritmo, fue alocada. Sanada y Evil, no tuvieron mucha participación, pero el público lo flipó con ellos, creo que Sanada lució especialmente bien. El final no me gustó porque, no sé, podían haber acabado con el Fallout o el Decapitation, o sea...
Ah, hicieron el pop-up Power el Slam, pop-up, ¿no?
Claro, es un momento de transición, no esperaba acabar ahí. Yo hubiera hecho el Decapitation, que es el German Suplex con el Springbone Clothesline de Hanson, que hubiera quedado bastante más potente. Pero bueno, no, un combate entretenido, divertido y muy similar al que tuvieron los Briscoes con los Ingobernables y Silas y Bruce en Toronto, la verdad.
Y ahora vamos a hablar de un combate que, si no lo han visto, tienen que parar esto y ir a verlo y luego volver, como dije con el... ¿cuál fue? Omega contra Ishii. Esto también va por ahí. Will Ospreay contra Jay White. Un grandísimo combate, mucha acción, muchos falsos finales, el público estaba metidísimo. Y sorprendentemente, incluso desde el inicio, uno pensaría, bueno, Will Ospreay tiene la reputación. Jay White tal vez no tanto, se sabe que es buen luchador y todo, pero... no es que sea una gran estrella como a nivel mundial o en el circuito independiente como lo es Will Ospreay. Pero aún así el público estuvo con él. Y según he escuchado, luego de este combate, así como hemos hablado antes de Kenny Omega y la diferencia entre antes y después de su combate con Okada, parece que en las grabaciones de Ring of Honor Jay White estuvo super over. Y el combate estuvo bastante bien. No, eso es decir poco. El combate estuvo genial. Will Ospreay al final terminó venciendo a Jay White. Y sí, el combate de la noche, pero por mucho.
El combate de la noche y por mucho. O sea, el combate maravilloso. Todos los analistas en sus previas dijeron, este combate puede ser tremendo. Y lo fue. O sea, bueno, Will Ospreay estuvo en modo Will Ospreay. Estuvo en modo fantástico. Trabajó la historia de que le atacaran la espalda, como hizo con Josh Bodom en el Epic Encounter de Revolution Pro el mes pasado. Así que me pareció genial seguir con la lesión de espalda. Y Jay White, por primera vez, muestra personalidad. Jay White se muestra como un tipo duro. Jay White caza un Sasuke especial en el aire y le hace un brainbuster a Will Ospreay en el borde del ring.
Pero lo lanza de cabeza en shoot.
Sí, sí, o sea, le lanza de cabeza brutal. Jay White revierte un Oscater enganchándolo en ámbar y dándole codazos en la cara al más puro estilo Brian Danielson a Will Ospreay. O sea, la cantidad de pocha aquí es una locura. Jay White luce tremendo. Yo creo que esta ha sido la gran explosión de Jay White. Y Will Ospreay, bueno, Will Ospreay, qué decir, ese final con el Springboard Shooting Star Press y el Oscater queda tremendísimo. Es una maravilla de combate, o sea, no se lo voy a describir más porque creo que merecen verlo. Es genial, es que incluso hasta el principio, cuando empiezan ya, o sea, son 12 minutos y es no para, pum, 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 spot, spot. Y son spots super creativos, son spots con intensos, son spots con un sentido. Es uno de los mejores combates de Ring of Honor este año, uno de los mejores combates que hemos visto en Norteamérica este año. Y ya digo, llegando aquí, el show estaba tremendo, o sea, llevamos una hora y cuarto. Y tú dices, vale, han pasado ya los 5 combates del undercard. O sea, no, perdón, los 4 combates del undercard. Hemos visto uno de los combates mejores de la noche y me quedan 5. Adam Cole y Tanahashi y los 4 titulares. Uno piensa aquí, guau, se va a venir aquí el mejor show de la historia. Pero lo comentaremos adelante. Pero cuando te quedan 5 combates gordos y solo una hora y media, sabes que no va a cumplir las expectativas porque los combates van a ser cortos. En el caso de White y Ospreay, 12 minutos fueron suficientes porque es un combate intenso, es un sprint. Pero en combates titulares necesita mucho más tiempo y el límite de 3 horas y la cartera con 9 luchas, la verdad es que afectó mucho a la calidad del show más adelante.
Sí, de acuerdo. Y otra cosa antes de pasar de este combate, Jay White, más allá de su desenvolvimiento en el ring y lo que hemos hablado de que estuvo genial, solo con verlo físicamente también y ahora la presencia que tiene, que ha mejorado en eso de proyectarte algo, ¿no? Proyectarte, conectar un poco más. Yo lo vi ahí, ha aumentado de peso y todo. Se ha puesto bastante bien físicamente. Y yo, me dieron aquí flashbacks, ¿no? O más bien, visiones de futuro, tal vez, así como volviéndome un poco loco, ¿no? Pensando en Jay White, el main eventer extranjero en New Japan, o incluso luchando por el título mundial en Ring of Honor. Yo le veo ese potencial, pero fácilmente.
Sí, yo creo que a Jay White aún le queda un poco. Igual que a Kamaitachi, le veíamos que estaba ya para irse a Japón. Jay White ha aprendido mucho, yo creo que ha progresado mucho desde el año que lleva ya casi, lleva 11 meses en Ring of Honor. Recordemos, debutó en Best in the World junto a Kamaitachi. Y ha progresado mucho. En el ring está a gran nivel, pero creo que aún necesita un personaje, necesita un puntito más para conectar con la gente. Esta lucha es la excepción, esta lucha fue tremenda. Pero, por ejemplo, ha tenido una lucha reciente con Adam Cole, ha tenido luchas con, no sé, con gente como Donovan Dijak, tuvo un par de combates buenos, y aún le falta un poquito para conectar este principio. Hace secuencias chulas, tiene movimientos poderosos, pero necesita aprender un poco de storytelling y creo que le servirá. Y un detalle que no hemos comentado también es que el post-match fue tremendo. Porque Punisher Martínez, que es como el gran puseado del Midcard ahora en Ring of Honor, ahora que no está Donovan Dijak, no tuvo combate en la cartelera, pero su aparición fue genial. Porque tenemos aquí, acaba un combatazo, se le dan la mano de rodillas, la gente aplaudiendo como loca, pues que aparezca Punisher Martínez y les destroce con el South of Heaven Chokeslam es tremendo, porque la gente le abuchea como loco, tiene presencia de heel y queda como un tipo poderoso, así que en general, match y post-match, creo que los tres involucrados salieron muy, muy beneficiados de este buqueo.
Luego teníamos el combate por el título de tríos de Ring of Honor. Bully Ray y los Briscoes contra el equipo de Hirooki Goto y Roppongi Vice. Y Bully Ray, sorpresa, sorpresa, hace una promo antes del combate, desde las gradas, y anuncia, ¿no? Porque se le ocurrió que sea un combate sin descalificación, y entonces lo es. Empieza el brawl. Sí, dime.
Esto merece comentarse. Bully Ray tiene un poder mágico que es... Él dice que el combate es no de Q y es no de Q, porque en todos los combates que ha tenido a nivel individual y de tríos, siempre con que lo diga al micro, el combate se convierte en no descalificación. No sé, yo de mayor creo ser Bully Ray, porque no hace falta ni que compres una empresa, puedes buquearla tú solo siendo luchador.
Y además lo que hace es anunciar que el combate es sin descalificación y que empiece ya, pero él está aún en las gradas. O sea, tuvo suerte que los Briscoes pudieron atacar por sorpresa y sacar algo de ventaja, ¿no? Porque si se tardaba en llegar entre el público ahí en New York, ¿no? Que el público también es un poco movido, tal vez le vencían a los Briscoes y él ni siquiera llegaba al ring.
O sea, y encima no espera a que la gente, lo típico de aceptáis el combate, sí, es como combate sin descalificación, y me imagino a Hirooki Goto con Krade, ¿qué acaba de decir este hombre?
Tradúceme, Hirooki Romero.
Y empiezan a pegarle silletazos, ¿sabes? O sea, no es muy gracioso el buqueo, no sé.
Y el combate estuvo entretenido, pues fue un brawl más que nada, no duró mucho tiempo tampoco. Aquí hablamos de combates que no superan los 15 minutos de los que vienen ahora, menos de 15. Y Bully Ray hace este salto crossbody desde la tercera cuerda, ¿no? Que luego tuvo problema con Randy Orton en Twitter. Y finalmente se llevan la victoria con el... ¿Cómo se llama? El 3B sobre alguno... sobre Vareta, me parece que fue. No, a Vareta lo mataron con la mesa. Y le aplicaron el 3B a Romero, sí.
Vareta es el sacrificado siempre, él muere. Le admiro mucho a este tío, los spots que se come. Y bueno, le hacen el 3B aquí al final. El combate estuvo bien, fue un combate normal, ya digo, los combates que vienen ahora la mayoría no pasan del 6, son combates entretenidos y ya está, porque no tuvieron tiempo para más, es una lástima. Me pareció una buena manera de colocarlo en el card, porque la gente viene de ver un luchón súper intenso entre Will Ospreay y Jay White. Los siguientes combates iban a ser más lentos, como Skull contra Sydal, como puede ser Tanahashi contra Cole. Meter un brawl aquí, aunque sea un brawl normal, o sea, no un brawl sobresaliente, hace que el público pues no se muera del todo, esté un poco animado porque ve sillazos, una promo en medio del público, bla, 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 y todo eso. Y creo que funciona bien. Vi a Goto muy, 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 muy perdido. O sea, perdidísimo. No sabía ni qué hacer el pobre de Goto. Sus excursiones en Estados Unidos no funcionan. O sea, ojalá se traiga... Bueno, iba a decir, ojalá se traigan a cualquier otro. No, porque a Yano no le quiero de vuelta. A Toru Yano se puede quedar en Japón. Pero no sé a quién se pueden traer. Igual a Nagata. Estaría guay traerlo algún día. Y sí. Y sí, rendió muy bien. Y como he entretenido, tan solo comentar que, como he mencionado antes, me gustaría que Bully Ray estuvieran singles. O sea, son un trío que funciona muy bien, los Briscoes y Bully Ray. Se entienden a la perfección. Pero creo que saldría muy, muy beneficiado aquí Bully Ray si hace el turgín a los Briscoes, se vuelve luchador singles, ¿vale? O sea, Bully Ray como heel en singles creo que tiene mucho potencial. Y los Briscoes, pues, en parejas pueden rendir muy bien. Porque en tríos los veo un poco capados, o sea, tienen sus movidas chulas, no sé si estarás de acuerdo o no, Alessandro, pero creo que son como Devon duplicado en dos personas, o sea, hacen sus spots, pero siempre quedan como a la sombra de Jay, o sea, de Bully, perdón, para hacer el WhatsApp, el 3B, y ya está ahí. Para un par de meses sí, pero si los ponen un año como campeones, por ejemplo, creo que desaprovechar a Jay y Mark Briscoe para que hagan eso de Devon 2.0, es algo que me molesta.
Sí, obviamente con Bully Ray ahí. Y además, estando en New York, en este caso especialmente, ¿no? Hay que vender los spots de los Dudley Boys y están ahí los Briscoes pues, para hacer el papel de Devon. Y sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Después, por el título de televisión, Marty Scurll venció a Matt Sydal en un combate también bastante corto, considerando que es un combate por el título mundial de televisión y demás. Estuvo bien, porque son Marty Scurll y Matt Sydal. Buenos spots por el lado de Sydal, buscando pues sus movidas aéreas, Scurll frenándolo y finalmente con el Crossface Chicken Wing se lleva la victoria. Combate pues que finalmente, luego considerando el caso de Matt Sydal también, que sería su último combate en Ring of Honor. Los quitaron de New Japan World por el tema también de sus problemas en Japón. El mejor comentario, por cierto, de este combate fue de Colt Cabana, que están hablando, ¿no?, de Kevin Kelly, es quien dice, Matt Sydal es un luchador que viaja por todo el mundo, ha estado recientemente en Sudamérica, y Colt Cabana dice, ah, también estuvo bastante tiempo recientemente en Japón, porque estuvo en la cárcel. Y ahí está, Marty Scurll venciendo a Matt Sydal.
Un grandísimo el bueno de Colt Cabana. La lucha fue, nada, otra lucha entretenida más, fue bastante lenta, el público estuvo algo muerto, y esto es curioso, porque Ring of Honor tiene un problema de sonido tremendo. Los micros ponen mucho micro en el ring, o sea, el micro en el que se escuchan los golpes, los impactos con la lona, pero el micro del público está muy bajo, porque yo pensé que aquí la gente estaba muerta, y luego estuve investigando por Twitter, hablando con gente que estuvo presente, y me dijeron que estuvieron súper metidos en la lucha, y yo digo, o tú estás mintiendo, yo soy tonto, ¿sabes? Pero aquí tiene que haber algún problema, y creo que siempre cuando pasa vídeo en el Hammerstein siempre hay este problema, el público se ve mucho más callado. Lucha sin historia, Matt Sydal es un wrestler que me gusta mucho, pero es un wrestler que tiene problemas en luchas importantes. O sea, nunca te crees que vaya a ganar el campeonato mundial, y para luchas de Miscar está muy bien, te puede dar algún combate sobresaliente en parejas, en tríos, ha trabajado muy bien con Ricochet últimamente, pero sabes que no va a ganar en ningún momento. Me gustó, eso sí, que hiciera el Cop Killer este de Homicide para antes de su tiene estar preso, un movimiento muy peligroso, pero ya, más allá de eso, es una lucha muy, muy olvidable. No digo que fuera mala, ni mucho menos, pero eso, no piensas que es por el campeonato, porque te sientas y dices, es que es obvio que Marty Scurll va a ganar.
Luego, por el título de parejas de Ring of Honor, los Young Bucks vencieron a el equipo de Tetsuya Naito y Bushi. Muy over los Young Bucks, por supuesto, muy over Naito. Bushi estaba ahí también. Y el combate es entretenido, los Bucks hacen sus combinaciones, Naito también hace sus gestos y la gente pues lo adora. Y también al momento del inicio del combate también recuerdo que así como Naito bota el título intercontinental, los Bucks también botan sus títulos al aire y los patean y demás, siguiéndole el juego. Y finalmente ganan con el Merciless Driver a Bushi.
Este combate estuvo muy entretenido, o sea, me gustó más que el de tríos y más que el televisivo, pero tuvo problemas. Problemas no en el sentido de que estuviera mal ejecutado la lucha, creo que fue entretenida, pero problemas en el sentido de que los Young Bucks son un equipo capaz de dar un combatazo en 13 minutos. O sea, otros luchadores te digo, es que esta lucha, por ejemplo, Tanahashi y Adam Cole, lo revisaré más adelante, en 13 minutos sé que no me van a dar un combate excelente, pero los Young Bucks pueden dar un combate excelente en 13 minutos. O sea, uno solo tiene que recordar su lucha con Redragon en World of the Worlds, que fue una de las mejores luchas en parejas de los últimos años, y fueron 14 minutos de lucha, pero fueron 14 minutos de maravillosos. Aquí, para mí es una lástima tener a los Young Bucks, que son un tag team tremendo, tener a Naito, que es uno de los mejores luchadores del mundo, y tener a Bushi, que es uno de los mejores junior heavyweight del mundo, para que hagan un combate cómico, que es entretenido, sí, es un combate que cumple su función, tiene su spot del Green Miss, tiene comedia, el público se la pasa bien.
No le he comentado, pero ahora que lo recuerdo lo comento. Es Bushi le escupe el Green Mist a Matt en la cara, y Matt pues está ciego por un momento, ¿no? Hacen lo de la cobertura y no funciona y demás. Pero está ciego, así que no ve nada, y viene aquí Naito a querer hacerle algo y le da una super kick, Bushi también. Y como sigue ciego, viene el referee y también le cae una super kick. Viene Nick Jackson y a él también le cae una super kick. Hasta que pues Matt tiene que ponerse agua en la cara para poder ver. Pero sí, ese spot recuerdo y fue genial.
Sí, y es lo que digo. Tú acabas el combate y acabas contento. Lo de esperar, Mercedes Driver a Bushi, todos contentos. Tuvo comedia, es un combate entretenido, te deja buen sabor de boca. Pero creo que tenía mucho potencial y que fue desaprovechado. Porque había talento por los cuatro costados del ring. Y tuve la intención de que los japoneses fueran a medio gas. Los Young Bucks fueron a la comedia y lo que podía haber sido un luchón prácticamente a la altura del Osprey contra White quedó en eso, en un combate entretenido más que probablemente, más allá del spot del Green Mist, vayamos a olvidar de aquí a 2 semanas.
Luego, ya lo comentabas, Hiroshi Tanahashi venció a Adam Cole en un combate pues de 13 minutos más o menos, y no tuvieron tiempo para que fuese un gran combate. Hicieron lo que tenían que hacer, hicieron sus spots, algunos movimientos por ahí. Se vendió como el combate de los grandes luchadores de cada empresa, los más ganadores, ¿no? Más veces campeones principales y demás. Y el público estuvo metido, pero, como ya decimos, no duró tanto como para llegar a ser un gran, gran combate. Y simplemente Tanahashi vence a Cole con el High Fly Flow. Y creo que, vamos a hablar de eso ahora, pero sí. Obviamente lo más importante de esto es lo que sucede después del combate.
Sí, repasemos ahora primero el combate. La frase que resume perfecto esto es mucho ruido y pocas nueces. O sea, yo tengo aquí a Hiroshi Tanahashi, que es probablemente de los mejores luchadores japoneses y en el mundo en general de la última década. Tengo a Adam Cole, que bueno, no guste más, no guste menos, es un tío que está luchando su Dream Match. Es el combate que cuando le preguntas qué combate quieres tener antes de retirarte, dices tú, Tanahashi. Es el combate que tiene más ganas de tener en su despedida. ¿Por qué se le ocurre a Ring of Honor buquear este combate en una cartelera de 9 luchas en 3 horas, que es físicamente imposible hacer un show decente así, y buquear este combate de co-main event, darle aire de grandeza, y que luego dure 13 minutos? Es imposible hacer un limb work, es imposible darle un drama. O sea, te das cuenta que el combate es imposible darle dramatismo cuando no hay tiempo ni de que Tanahashi haga el high fly flow afuera del ring. Es el típico spot que tienen un combate relativamente grande. Pues aquí ni puede hacerlo. Y fue una lástima. Pero el combate no hay por dónde cogerlo. O sea, es el que menos me gustó toda la noche. No saben qué hacer al principio. Es un intercambio, ya veo, insulso. Tanahashi no puede ni trabajar la pierna. Hace algún Dragon Screw y ya está. Intentan copiarse los Taunts, Tanahashi Baby. Y creo que Adam Cole hace un High Fly Flow, pero se encoge fatal de pierna. O sea, lo hace mejor Bruce City Bruiser que el Frog Splash, la verdad. Y quedó raro, quedó frío y no me gustó. Y ya digo, Tanahashi tiene este problema. Tanahashi es totalmente comprensible y yo también lo haría. Tanahashi es uno de los luchadores más importantes de New Japan. Tanahashi es un tío que tiene que reservarse para dar 2 luchas maravillosamente geniales todos los años. Entonces, cuando sale fuera de Japón, trabaja en modo house show. Y fue como un trabajo aquí. ¿Qué pasa? Que si tienes un wrestler como Adam Cole, un poco pasivo delante, el combate queda en esto, en nada. Si tuvieras un wrestler explosivo, podrías sacarse algo mejor. La comparación que haré será esta. Año 2015, en Pay-Per-View Global Wars, Tanahashi lucha con Michael Elgin, antes de que Michael Elgin vaya a Japón, y tienen un combate que se promociona como este Cole tremendo, y el combate es igual, vacío, insulso, lento y una lucha de house show. Al día siguiente, Tanahashi lucha con Roderick Strong en un show para Video On Demand en Filadelfia, en el 2300 Arena, o sea, la ICW Arena, y Roderick Strong es tan suavemente bueno y tiene tanta intensidad que le saca a Tanahashi un combatazo. O sea, el mejor combate de Tanahashi en Estados Unidos es contra Strong en un VOD, pero porque Roderick Strong es capaz de sacarle eso a Tanahashi. Y este es el problema de Cole, es un buen wrestler, pero creo que no está capacitado para ir un paso por delante.
Lo que sucede después del combate, de lo que se habló más, tal vez de lo que más se habló, diría, desde fuera del show, lo que se comenta más en Twitter y demás, lo que tiene repercusión, es el hecho de que Adam Cole se queda fuera, o sea, que se queda en el ring, la gente le aplaude, le dice, le da las gracias, salen los John Box a abrazarlo, a hacer como el curtain call, ¿no? Con el Too Sweet, y de pronto aparece Kenny Omega en la pantalla. Y le habla a Adam Cole, primero le habla a los Bucks, le dice, está decepcionado un poco de que sigan apoyando a Cole, luego de que él quiso sacarlos de ahí hace un tiempo. Y le dice a Cole que bueno, su paso por Ring of Honor ha sido bastante bueno, también su carrera en el wrestling hasta ahora ha sido buena, pero es el momento de un cambio. Siempre en la historia hay un héroe y hay un villano. La cámara se hace hacia atrás y muestra que al lado de Kenny Omega está Marty Scurll. Aparece Marty entonces en el ring cuando vuelven las luces. Y tiene un paraguas con el logo del Bullet Club. Y atacan los John Box a Adam Cole con un doble super kick. Marty revela que tiene una camiseta del Bullet Club, o sea que se une oficialmente al grupo. Remata a Cole con un golpe con el paraguas y ahí está. Los Box y Marty Scurll celebran sobre el cadáver de Adam Cole.
El movimiento este es tremendo. O sea, no lo voy a poner a la altura de la revelación de Adam Cole en Global Wars el año pasado, o tuvieron ese polémico segmento a lo NWO con las sprays y la pintura y las super kicks y Mr. Wrestling 3 por ahí y todo eso. Pero fue un segmento muy bueno. El momento de amagan con traicionarle, pero no, fue guay. La promo de Omega fue muy buena. O sea, la gente en Nueva York se vuelve loca cuando sale Omega, y con razón. Y Marty me parece una inclusión fantástica. O sea, Marty Scurll es un luchador tremendo. Yo lo he comentado varias veces, lo veo como campeón mundial para final de año, y ahora mi teoría se corrobora, porque es genial. O sea, es un wrestler muy popular.
Y básicamente está ocupando el puesto que está dejando fuera a Adam Cole.
Claro, o sea, está ocupando a Adam Cole, está convirtiendo en la cara del Bullet Club en Ring of Honor. Eso me da esperanza, saber que la cara del Bullet Club en Ring of Honor no va a ser Cody Rhodes, sino Marty Scurll. Entonces, en Japón le está yendo muy bien. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. En Japón, digo, el peso de Super Junior, claro. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto y demás. pero creo que es un movimiento muy interesante y ahora cobra mucho sentido que perdiera el campeonato televisivo contra Kushida, porque claro, ahora que ya no es campeón televisivo, Marty Scurll puede seguir adelante, puede ser la cara del Bullet Club y quién sabe retar por el campeonato mundial contra un Babyface Daniels o contra un Dalton Castle o quien sea campeón, pero es un movimiento sabio. Me pareció que Adam Cole se fue de Ring of Honor por la puerta grande, es decir, poniendo muy over a un tipo importante, y creo que Marty Scurll es genial. Ring of Honor ha estado bien en contratando y creo que puede ser muy grande en Ring of Honor. No me parece el mejor en el ring, pero creo que en cuanto a personaje y demás es algo que va a ayudar a que Ring of Honor pues vuelva a ser la comidilla de la gente, que la gente vuelva a interesar, y eso es lo que le interesa a cualquier empresa.
Y si alguien tal vez está preocupado por el hecho de que Marty Scurll sería para el Bullet Club alguien muy de fuera, ¿no? Como se siente tal vez Cody Rhodes, como que no está muy metido en esto de ser amigos con los Young Bucks y Kenny Omega, yo les recomiendo seguir el canal, que lo estoy siguiendo hace poco, de los Young Bucks en YouTube, que se llama Being the Elite, o sea, ser the Elite. Y Marty está hace tiempo apareciendo ahí junto con ellos, o sea que son bastante buenos amigos, y así que ya hay química de por medio entre ellos, así que creo que más adelante podremos ver eso también en el ring. Y es algo también para esperar con Marty Scurll ahora en el Bullet Club.
A mí me sorprendió aquí porque yo hace mucho tiempo que no veo el pin de lead de los Bucks en YouTube. Entonces hubo mucha gente que dijo, ala, ¿cómo no pensé que iba Marty Scurll al Bullet Club si estuvo saliendo en los últimos vídeos? Pues yo como no vi nada, pues cuando vi a Marty fue como súper sorpresa, ¿sabes? No sé, creo que fue un momento muy chulo.
El main event por el título mundial de Ring of Honor, Christopher Daniels contra Cody Rhodes contra Jay Lethal. Un combate también con mucha acción desde el inicio, considerando que tenían poco tiempo, fueron también 13 minutos en promedio. Lethal hace un tope hacia afuera, parece que se lesiona la pierna, eso vende por un tiempo. Hay un recuerdo de aquel spot que tuvieron en el final de Final Battle Cody y Lethal, con la patada de Cody, el golpe que se lleva el referee, luego la patada baja a Lethal, el crossroads, pero finalmente no es el final del combate. Y al final, lo que sucede es que Cody tiene la Figure 4 aplicada a Lethal. Vuelve Daniels, que había estado fuera, había caído sobre una mesa. Regresa, aplica el Best Moonsault Ever y cubre a Cody, que tenía aún aplicada la Figure 4. Y la polémica para luego es el hecho de que Lethal estaba en la Figure 4 y tenía los hombros en la lona. Lo cual, tradicionalmente, aunque no tenga sentido, en el wrestling siempre ha sido cobertura para que el tipo que la está aplicando. Así que eso queda también por ahí para comentarlo. Y lo que puedo añadir también en esto que voy analizando del combate es que Christopher Daniels es el campeón. Hemos hablado ya aquí de cómo se hizo la buena historia con él, llegando a coronarse, ganando el título, ¿no? Con eso del torneo y el hecho de que está en los últimos años de su carrera, ya ha tenido una carrera larga, nunca ha sido campeón mundial. Y llega aquí como campeón, pero no siento que se transmita o que el público lo perciba como el tipo más importante de la empresa. Eso afecta un poco su imagen como el campeón. Pero está ahí cumpliendo, haciendo buenos combates y ya veremos en qué termina esto.
Sí, yo creo que aquí el gran problema que tiene Christopher Daniels es que no tiene aura de campeón. No es un tío que veas paseando con el cinturón y digas, wow, este tío es el campeón, qué miedo, o le respeto mucho, o es una máquina de wrestling, o es un, no sé, ¿sabes? Que no lo ves entrar por la rampa y te impone como campeón. Aquí básicamente tenía mucho más buzz detrás Cody Rhodes, lo tenía Jay Lethal, del que tenía Daniels, y es una verdadera lástima después de lo bien que trabajaron su coronación en el 15 aniversario. Dejándose a un lado, la lucha me entretuvo. Creo que la lucha dura también 12-13 minutos y es respetable el trabajo de los tres, porque sabiendo que tienen 13 minutos, trabajaron a tope desde el minuto 1, no tienen ningún tipo de descanso, todo el rato combinación de moves, cosas muy interesantes, y un final creativo que da oportunidad a que haya algún tipo de combate entre Lethal o Cody Rhodes, incluso el propio Christopher Daniels en el futuro. La cosa es, no me gustó, o sea, fue entretenido, sí, no es decir que fue mal combate, pero aquí me vienen mis problemas. O sea, mi problema es que Cody Rhodes llegue como favorito para luchar por el campeonato mundial. O sea, a mí no me gusta Cody Rhodes. Ha mejorado mucho en el ring, pero no lo veo como main eventer de Ring of Honor. O sea, Ring of Honor es una empresa cuyo slogan es el mejor wrestling del planeta. No puede depender eso con Cody, que es un buen wrestler, pero no es un wrestler capacitado técnicamente, perdón, para dar grandes combates. Cody no es un tío que vaya a tener el cinturón y te vaya a dar main event de media hora, main event de 20 minutos, con una psicología detrás, con un storytelling. No. Cody Rhodes es un gran entertainer, tiene muy buenas promos, y yo soy consciente de que como promotor, tener a Cody en tu cartelera hace que hablen de ti periódicos, hace que te entreviste Sports Illustrated, que hagan entrevistas en la radio, y que la gente pone más ojos en el producto. Yo entiendo, pero creo que se puede explotar a Cody Rhodes sin necesidad de dar el campeonato mundial. Entonces, esto, mi problema viene aquí. Yo lo pasé realmente mal, o sea, lo pasé muy mal, en el momento en el que Cody le hace el spot en la mesa a Christopher Daniels, ¿vale? Uf. Porque digo, ya está. Han sacado. O sea, no te ríes, Alessandro, porque lo pasé muy mal. O sea, yo eran las 5 de la mañana aquí en España, ¿vale? Y yo estoy viendo aquí el pay-per-view. Y digo, no, pues es posible. Encima venía cabreado porque como tuvimos el problema este de que los combates fueron muy cortos, estaba con más sabor de boca. Y digo, madre del amor hermoso, me han noqueado el campeón. Ya verás, como Cody tiene la historia de redención y pinea a Lizard. Y aquí vino los 5 minutos más intensos de mi vida en los últimos 5 años. Tenemos el momento en el que Cody parece que amaga con Crossroads, pero Lizard saca el Lizard Injection y yo como ¡sí!, celebrándolo. Y de repente llega un momento clave. Callback a Final Battle. Cody busca el low blow. Parece que Lizard revierte, pero no. Cody conecta el Crossroads en medio del ring. Hace la cuenta al segundo. Es que no espera nada y sabemos que Daniels está noqueado. Esa cuenta de 3, Alessandro, no sé tú, pero yo te digo que fue la cuenta de 3 más larga de mi vida. O sea, conforme Todd Sinclair hacía cada cuenta, cuando estuvo a punto de tocar el 3, por mi cabeza pasó de todo. Empecé a pensar, ¿cómo es posible que hayamos pasado de gente como Brian Danielson, Samoa Joe, David Richards, Eddie Edwards, Jay Lethal, el propio Adam Cole, a Cody Rhodes? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué? Digo, ¿qué va a ser Cody Rhodes main eventer de Ring of Honor? No lo entiendo. Y lo pasé muy mal, y estuve a punto, pensé incluso, digo, como Cody Rhodes gane, voy a dejar de ver los main events de Ring of Honor porque me niego a ver esto. O sea, como fan me sentí ofendido. Y por suerte, Lizard sale en 2. O sea, ese fue mi apoteosis. O sea, me veis a mí chillando de madrugada en mi casa de pura felicidad por un kick out. Y por esto acabo yo enfadado. Porque yo cuando veo un main event de Ring of Honor, yo veo un main event de Ring of Honor para acabar con buen sabor de boca, por el buen combate que he visto, por ese despliegue atlético en el ring, por lo bien contado que está la historia. Y me da rabia acabar un combate de Ring of Honor, un main event de un pay-per-view tan importante como este en el Hammerstein Ballroom, y que lo que mejor me llevo yo de ese combate es la sensación de que no ha ganado el que no quería. Y cuando digo el que no quería, no hablo de un heel bien ejecutado. Digo el que no quería, que es una persona que no está capacitada para ser main eventer. Y eso es algo que no me gusta, pensar que Cody puede ser campeón. Entonces, claro, con este resultado, yo digo, bueno, Daniels va a retener como campeón, pero lo que me molesta es que como Cody ahora coge y tiene la excusa de que le estaba haciendo el figure four a Lethal, es posible que en Best in the World luchen Cody contra Daniels. Y yo tengo claro que si Cody lucha en Best in the World contra Daniels, va a ganar, porque no van a hacerle perder en tres pay-per-views seguidos, con Lethal, luego la triple amenaza y luego con Daniels. Y me asusta mucho pensar en Best in the World, y es una cosa que me molesta. Y ya para terminar, independientemente de lo que sienta, desde el kayfabe tampoco tiene sentido dar el campeonato a Cody, porque Cody viene de perder su única rivalidad, que es con Lethal, y de golpe y pisón le pones por el campeonato mundial. Yo qué sé, si quieres darle un push, por una rivalidad con Jay Briscoe, que se gane un nombre, ponle con Jay White, ponle con Castle, que gane caché, y luego lo haces campeón, haces lo que te dé la gana de Lirius. Pero así no, o sea, lo veo muy forzado. Y me duele verlo, y todavía me duele más que la gente, cuando Lizard hace el kickout, abuche. Y digo, ¿cómo es posible que la fanbase de Ring of Honor haya cambiado tanto que quieran que Cody sea campeón? Es que no sé, o sea, quiero saber tu opinión, porque son cosas que no me entran en la cabeza y cosas que a mí, igual no a ti, pero como fan me molestan mucho.
Yo lo de Cody Rhodes, estoy de acuerdo contigo en que no sé si vaya a poder seguir o tenerlo a él como campeón, digamos, en el caso hipotético de que suceda, porque te digo, puedes respirar ahora porque ha retenido Daniels, pero luego viene algo, o sea, luego lo que se está preparando para después te tendrá en tensión otra vez. Pero yo creo que es cierto que Cody Rhodes, si es que llega a ganar el título, no podría representar este ideal que Ring of Honor quiere ponerse a sí mismo, o esto que persigue o que quiere poner como su imagen, ¿no? De que el mejor wrestling del mundo y que somos aquí los que crean el talento de los tipos, bueno, que empezó siendo la empresa independiente que juntaba los mejores talentos del mundo y demás, o los mejores talentos del circuito más bien. Y Cody está ahí porque, o sea, ha llegado a tener puestos importantes en el circuito porque tiene el nombre de WWE, y pues luego ha cumplido un poco y demás, pero no es que sea un tipo con el que puedas pensar, ah, es un gran luchador, grandísimo luchador, mejor del mundo. Como suele cantársele al que es el campeón de Ring of Honor, ¿no? Ah, es el mejor del mundo porque es campeón de Ring of Honor. No creo que Cody pueda encajar en ese molde, es complicado. Entiendo que tal vez si se ponen a pensar en que Cody mueve números, digan, ah, tal vez nos conviene tenerlo como campeón un tiempo. No sé si sea el caso. No sé si tener a Cody como campeón vaya a hacer que Ring of Honor genere más expectativa o más audiencia. A lo mejor me equivoco, pero no creo que sea el caso. Así que no le veo tanto beneficio hacerlo campeón. Y también dependerá del tema de contrato que ahora están negociando y tal vez eso sea parte de la negociación, ¿no? Ah, firma con nosotros, no aparezcas en otro lado y ahora te hacemos campeón. Tal vez eso tiene que ver, pero no, tampoco estoy de acuerdo. No lo sufro tanto como tú, pero no veo el beneficio de tener a Cody como campeón de Ring of Honor.
Es que encima yo soy más soca. Porque ahora estoy cogiendo, y la gente que me siga en Twitter, verá que me estoy revisando cada uno de los shows de Ring of Honor este año 2002. Y claro, yo en una tarde paso de estar viendo a Samoa Joe y CM Punk llegar a un límite de tiempo de 60 minutos, y luego a la noche me veo a Cody Rhodes ganando el campeonato mundial, ¿sabes? O sea, es muy traumático pasar de una cosa a la otra. Pero no sé, o sea, no quiero que Cody gane el campeonato mundial. Porque significaría que el aura de Ring of Honor muere. O sea, sería como TNA, ¿vale? TNA empezó siendo una gran alternativa, una promoción muy buena, consiguió sus contratos televisivos, pero llegó el momento en el que TNA perdió la esencia, que fue cuando dijo: como quiero llegar a más público, no voy a dar algo diferente. Voy a dar lo que hace WWE, pero un escalón por debajo. Y es lo que no quiero que haga Ring of Honor. Yo quiero que Ring of Honor sea diferente. Vale, que ya no es una independiente, ya tiene televisión, emite pay-per-view. Y no me va a dar combates de una hora, de 40 minutos, de 35, me da igual. Pero dame buena calidad en el ring. O sea, no te centres tanto en un personaje y en un tipo que te vaya a vender camisetas. Sobre todo para ser campeón mundial, porque ese cinturón significa mucho. Ese cinturón es de los más prestigiosos del mundo, aunque haya cambiado tanto de manos últimamente. Ese cinturón lo ha llevado gente, a excepción de Xavier, que tiene un background de wrestling muy importante. Así que no me
Xavier
parece
no fue
bien
el
que gane
primero.
Cody. Xavier fue el segundo.
Ah.
Bueno, lo de Xavier, ya cuento aquí la batallita, es puramente anecdótico, porque en verdad ese cinturón iba a ganarlo Christopher Daniels, que estaba en el mismo stable que él en The Prophecy, pero
Imagínate.
Christopher Daniels le dijo a Gabe Sapolsky: no quiero ganar el campeonato mundial porque tú quieres un heel, y yo, aunque sea heel, la gente me quiere tanto por lo que hago en el ring que me va a vitorear, así que dáselo a Xavier, que no tiene ni idea de luchar porque seguro que la buchean, ¿sabes? Entonces fue tremendo. Fue tremendo heel porque era tan malo en el ring. Encima él se regocijaba, le encantaba que la gente le viera luchar porque sabía que no tenía nivel, ¿sabes? Era muy divertido. Y Daniel fue campeón en parejas y Xavier individual. Bueno, cosas de Ring of Honor en 2002, ¿sabes? Y bueno, para cerrar eso, el combate me pareció entretenido. Quiero ver cómo lo buquean, pero yo creo que es más interesante alargar el reinado de Daniels. Creo que puede dar juego como babyface. Si Matt Sammarty como retador heel es bueno, o incluso le puede dar una vuelta de tuerca. Puedes hacer que Daniels haga un tour heel. Como diciendo: soy un veterano, tengo 50 años, esta es mi última oportunidad de ser campeón, quiero aprovecharlo. Y puedes hacer que utilice artimañas y que sea un heel que no quiere soltar el campeonato mundial, que es lo que le aferra a la carrera de la lucha libre, y aquí lo retas con Dalton Castle o con algún face tipo Silas Young, ¿sabes? No sé, creo que da mucho juego. Veremos lo que pasa, hablaremos en Best in the World, a ver si es otra celebración o vengo aquí llorando o algo porque ha ganado Cody, pero ya digo. Para concluir, me pareció un show entretenido. Creo que el combate de la noche, creo no, lo fue, es el Will Ospreay contra Jay White. Sufrió el show de tener 9 luchas, estuvo un escalón por debajo del 15 aniversario, pero en general es entretenido. Si son fans del producto, les recomiendo verlos porque es entretenido. Si no lo son, pues miren el Jay White contra Will Ospreay y miren el segmento de Marty Scurll con Adam Cole, porque la verdad mereció la pena.
Para cerrar un par de cosas, ¿aparecerá mañana o no Adam Cole en TakeOver?
Yo creo que Adam Cole aparecerá mañana. Aparecerá mañana en TakeOver porque le queda de apariciones una aparición en Pro Wrestling Guerrilla, que es su despedida, y luego las apariciones que ha firmado Indies son en ICW, que tiene acuerdo con WWE, y creo que la otra es AAW, que es donde peleaba Gargano, que también dejaron que Gargano luchara ahí. Así que no sería descabellado que Adam Cole firmara por WWE y se acabará con estos compromisos. Y la prueba de oro que me hace pensar esto es lo siguiente: Adam Cole tuvo un combate Street Fight en la grabación de televisión con Marty Scurll, pero el combate no lo grabaron para televisión. Dijeron que era un exclusivo para la página web. ¿Por qué hicieron esto? Porque si yo grabo el combate para televisión y Adam Cole firma por WWE, no puedo emitirlo por el tema de contrato. Pero si lo grabo para la página web, como es mi web, puedo emitir sus combates y no pasa nada. Así que creo que esta es la pieza clave para pensar que Adam Cole estará mañana sentado en Chicago.
Uh-huh. Y una cosa más. ¿Quién es Flip Gordon?
¿Quién es Flip Gordon? Pues Flip Gordon es un tío que hace muchos flips. No, hablamos en serio. Flip Gordon es un luchador independiente que ha contratado Ring of Honor, es su último fichaje. Estuvo haciendo un par de seminarios y para la gente que vea Ring of Honor TV lo habrá visto luchar con Matt Sydal. Es un jefe interesante, es un tipo joven. Yo le conocí este año en el WrestleMania Weekend, peleó en la WrestleCon, hizo tag team con Sammy Guevara, que es otro high flyer que está pegando fuerte ahora en Evolve, en la zona de Texas. Es un jefe interesante, es muy joven, acaba de empezar. Y si buscan Flip Gordon en YouTube pueden encontrar varios combates interesantes, gratuitos, en diversas indies, con gente como Leo Rush, John Silver, con Desmond Xavier, Shane Strickland. Y creo que es un talento interesante. Creo que puede aportar al Midcard de Ring of Honor. Y independientemente de que acabe siendo mejor o peor, es positivo que después de tantas salidas, pues Ring of Honor esté contratando a gente joven y gente diferente, como puede ser Gresham, como puede ser Flip Gordon. Creo que esto es la tónica que debe seguir la empresa a partir de ahora.
Bien, con eso entonces nos hemos pasado de la hora, pero te voy a dar un tiempo para que nos comentes estos shows que me dijiste viste antes de los shows de Ring of Honor, los que fueron antes de Video On Demand, me parece, así que adelante.
Sí, Ring of Honor el fin de semana anterior a War of the Worlds ofreció dos nuevos shows para Video On Demand, fueron Unauthorized en el Turner Hall Ballroom de Milwaukee y Master of the Craft, ese fue en Hopkins, en Minnesota. Fueron house shows, o sea, no fue como Honor Reign Supreme o Undisputed Legacy, que son para Video On Demand pero potentes. Estos fueron Video On Demand, en inglés se le conoce como B-shows, ¿sabéis? O sea, algo que se nota que te calidad más baja, ¿no? Más allá. Y Unauthorized estuvo muy bien porque fue una noche, como dice su propio nombre, que no tuvo reglas. Fueron un show en el que todos los combates podían ser sin descalificación y demás, y tuvo cosas interesantes. Si queréis parar a verlo, os recomiendo mirar a Adam Cole contra Jay White. El combate no es nada espectacular, pero Jay White luce bastante bien ante Adam Cole. Es un combate muy interesante. Luego también tienes a Dalton Castle y War Machine peleando contra Bully Ray y los Briscos. Que abra cadabra, Bully Ray hizo una promo pre-match y anunció que el combate era no de Q, vaya sorpresa. También vimos a los Young Bucks pelear contra Daniels y Kazarian, pero Daniels y Kazarian no vinieron como de Addiction, se disfrazaron de la Legion of Doom y se hicieron llamar la Legion of Boom. Hicieron ahí una parodia cómica, fue un combate muy divertido y sobre todo destaco el main event. Silas Young y Jay Lethal tuvieron un combate muy bueno y Silas Young consiguió derrotar limpio, sin interferencias y sin ningún tipo de trampa a Jay Lethal en medio del ring, así que un combate muy recomendable para quien quiera verlo. La noche siguiente tuvimos Master of the Craft, que el show me gustó un poquito menos, pero tuvo combates interesantes. Vimos a Adam Cole contra Matt Taven cerrar esta rivalidad. Recordemos que Matt Taven, cuando debuta en Ring of Honor, derrota a Adam Cole por el campeonato de la televisión y luego tienen el tema de The Kingdom y demás. Fue una rivalidad que se cerró por ahí en medio. Luego tuvimos el tercer enfrentamiento, revancha que llevaba 10 años construyéndose entre los Motor City Machine Guns y los Briscoes. No estuvo a la altura de su combate en Good Time Great Memories en 2007, ni su revancha el año posterior, pero fue un combate entretenido, fue un brawl, estuvieron peleándose por fuera del ring, y es digno de mirar. Y el combate que sí que les recomiendo, fue muy divertido, Marty Skrull contra Mr. Anderson. Mr. Anderson en Ring of Honor, o sea, cuando estuve viendo, digo, ¿cómo es posible que esté pagando por ver a Mr. Anderson en Ring of Honor? Algo funciona mal, o sea, no. Pero el combate fue sorprendentemente gracioso, o sea, sabiendo que Anderson estaba siendo abucheado, dijeron, vamos a hacer comedias y la gente se va a reír. Y bueno, fue gracioso porque Anderson salió al principio y como no hay ningún micro que cayera debajo del techo, puso una silla en medio del ring para que Riccaboni extendiera el micro por encima de su cabeza y Anderson hiciera su Mr. Anderson característico. Fue comedia, hicieron el spot de Eddie Guerrero de pegarse, bueno, de hacer el ruido con la silla como se pegan y caer al suelo noqueado, ¿sabes? Fue divertido. Skrull ganó, y no sé, les recomiendo verlo, porque no quiero ver a Anderson en Ring of Honor, fue cosa una noche, pero es curioso, fue divertido, y no sé, puede ser divertido de ver, no porque sea buen combate, pero se lo recomiendo, así que dos house shows, mejor dicho, entreteniditos, recomiendo verlo entero, pues si sois como yo, que seguís Ring of Honor de pe a pa, pues verlo, porque son 3 horas que se pasan rapidito para pasar la tarde. Si no tenéis tiempo, pues ya sabéis, el Silas Young contra Jay Lethal del sábado Y el domingo recomiendo mucho ese Motor City Machine Gun contra los Briscoes y Skull contra Anderson, aunque sea por echarse unas risas.
Ahí es entonces la actualidad de Ring of Honor, los shows de War of the Worlds. Estamos a la espera de que salga el otro, a ver si tenemos para ver algunos combates de ahí que también eran interesantes de ver. Y con eso vamos cerrando. Alejandro, estaremos de vuelta para hablar de Best in the World, tal vez antes alguna cosa que haya que comentar de Ring of Honor y eso. Pero esperemos tener buenos shows de aquí hasta que llegue la fecha del pay-per-view. Y que, bueno, tus sustos pues no lleguen a mal puerto.
Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de Ring of Honor. Creo que hemos hecho un análisis muy interesante. Espero que hayáis disfrutado. Y sí, nos veremos en Best in the World. Creo que la cartera puede estar interesante. De momento están confirmadas la presencia de Último Guerrero y creo que también había otro luchador mexicano por el Terrible, sí, miembro del Bullet Club Latinoamérica original. Confirmados para Best in the World, estará interesante. Hay algún house show por en medio, así que si el show está bueno y sacan el show de Dearborn, probablemente me tengáis por aquí a mí y a Alejandro analizándolo. Pero por el momento terminamos. Un placer y eso, nos vemos en Best in the World.
Recuerden que tenemos en esta semana, este fin de semana de pay-per-view de WWE, varias actividades en arrasdelona.com. Mañana el directo temprano, por la noche luego de que suceda TakeOver estaremos comentándolo también y haciendo la previa de Backlash. Y el domingo nos quedamos también una vez más para comentar Backlash, todos los shows de este fin de semana en directo a través de YouTube. Así que estén atentos a nuestra página de YouTube y vayan ahí si no lo han hecho todavía. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.